Como mencionamos hoy en la mañana, hoy estamos continuando sobre con nuestros estudios sobre la familia, pero ya pasando de estudios relacionados solamente con el matrimonio a asuntos ya relacionados con lo que es la familia entera. Y hemos titulado esta parte del estudio Herencia de Jehová son los hijos, y está basado en Salmo 127 y el versículo 3, pero vamos a leer desde el versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Versículo 3 dice otra vez: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Vamos a orar en esta noche. Señor, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por cada uno que ya estamos aquí. Y pedimos, Señor, una bendición en cada vida. Rogamos, Señor, que Tú puedes en esta noche abrir nuestro entendimiento para que podamos ver las maravillas de Tu ley, especialmente, Señor, con relación a este tema tan importante que es la familia. Gracias, Señor, por los hijos que Tú nos has dado. Gracias, Señor, por que en cada uno de ellos sean los hijos o las hijas que son de bendición, que son herencia Tuya, que cada uno lleva su propio carácter, que cada uno lleva su propia bendición a la familia y al hogar. Y rogamos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, tanto los padres como los hijos, de poder entender, Señor, estas verdades de Tu palabra y cómo eso va afectando nuestra familia y la relación que tenemos, no solamente entre la familia, pero cada quien con su relación contigo. Bendice esta noche, Señor, porque lo encomendamos en Tus manos y lo pedimos en el nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Lo que queremos hacer en esta noche, hermanos, es comenzar esta porción de los estudios por presentar algunas cosas, siempre basadas en las Escrituras, pero algunas cosas que nos presentan la necesidad que hay en la familia. Satanás está atacando a la familia, y desde el principio de los tiempos, desde Génesis capítulo 3, comenzó a luchar contra la familia, comenzando con Adán y Eva, y luego en el capítulo 4 con la relación entre Abel y Caín. Y él lucha en contra la relación matrimonial. Él lucha en esa relación porque él sabe si puede destruir ese vínculo y esa relación tan especial entre el padre y la madre, entre el marido y la esposa, que eso por naturaleza va a ir afectando a cada uno de los hijos. Como resultado, la familia entera está pagando el precio. Hay separaciones, hay divorcios, hay niños abandonados y descuidados, hay abusos físicos, hay abusos emocionales, y podemos seguir con una lista larga de efectos que resultan por los ataques de Satanás contra la familia y contra el matrimonio, y por tanto contra la familia entera. En esta primera parte queremos ver la fuente del ataque. Y antes de ver eso, tenemos que entender el plan de Dios en lo que está pasando y lo que pasa con la familia. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel de salir de Egipto, lo hizo con el propósito de que fueran un testigo de Él, que dieran testimonio de la grandeza que Él es, de su majestad, de su grandeza, del hecho de que Él es el único Dios verdadero. Y como leímos en Salmo 99 hoy en la mañana, de que todos los demás dioses son dioses falsos. No, Israel no iba a ser nada más un recipiente de las bendiciones de Dios. Lo que Dios quería es que Israel fuese como un canal de bendición para que las bendiciones que ellos recibieran, tanto materiales como especialmente espirituales, que ellos fuesen nada más un canal a través de lo cual esas bendiciones llegase a todo el mundo. Es como tubos en una casa. Los tubos en una casa sirven no solo para recibir el agua. Aún un depósito que a veces se encuentra en una casa, aunque su propósito inicial es de ser recipiente de bendición, no es su propósito permanente. Su propósito es de llegar a ser bendición a otros, mientras que ese agua fluye o a través de los tubos o a través del depósito para llegar a los recipientes, ese agua. La bendición del agua no es para el depósito y no es para la tubería, es para las personas. Igual las bendiciones de Dios no fueron solamente para Israel, sino que fueron para Israel para que llegase a todo el mundo. Aún la promesa que Dios dio a Abraham fue de que toda la tierra, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidos a raíz del simiente de Abraham. Y no está hablando de solamente la nación de Israel, estaba hablando del Mesías, que iba a llegar a ser el Salvador de todo el mundo. Vamos ahorita a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Aquí vemos el mensaje de Dios que Él quiso derramar a través de Israel. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La verdad bíblica que quería compartir, que quería expresar al mundo, es de que hay un solo Dios en todo el mundo. Todos los demás dioses, con D minúscula, son ídolos. Son dioses falsos, son nada más algo para distraer el ser humano de la adoración al Dios verdadero. Y el mensaje que tenía para Israel es que proclamara de que hay un solo Dios. Dice aquí: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es el único Dios. Y la respuesta del pueblo de Dios encontramos en el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de todo tu alma y con todas tus fuerzas. Eso era el deseo de Dios, que fuese la respuesta de Israel a esa gran verdad de que hay un solo Dios. Si hay un solo Dios verdadero, ¿qué debemos hacer? Debemos adorarle, debemos bendecirle, debemos amarle con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Eso es lo que Dios quería para su pueblo. El mecanismo del transfiero de esa verdad encontramos aquí también en estos versículos. Primero habla de un compromiso personal. En versículo 6, Deuteronomio 6:6, la Biblia dice: Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La primera cosa que él quería de Israel era un compromiso personal. Estas verdades, estas palabras van a estar ¿dónde? Sobre tu corazón, el corazón del individuo. Eso es lo que Dios quiere, que esa verdad de que hay un solo Dios, el único Dios verdadero, que eso sea quemado en nuestro corazón. Pero además de ese compromiso personal, Dios también quería comunicación parental. En el versículo 7 dice, y las repetirás. Primero van a estar en tu corazón, y luego dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Él dice que necesita pasar esa verdad de generación en generación. Dios estaba diciendo, necesito que tú tengas estas verdades sobre tu propio corazón, pero luego que tú las transfieres o la transfieres a sus hijos. Eso es el deseo de Dios, de que eso va pasando de generación en generación. Ahora, ¿cómo deberían ellos compartir estas verdades? Él dice que debía hablar de ellos estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Primero debería hacerlo hablando de las cosas de Dios constantemente. En este versículo prácticamente cubre cada área de la vida. Dice que debemos hacerlo cuando estamos en nuestra casa. En cualquier momento que estamos en nuestra casa, debemos compartir estas verdades de Dios. Y luego dice, andando por el camino, dentro de la casa, fuera de la casa. Dice, al acostarte y cuando te levantas. No importa si es en la noche, no importa si es en la mañana. Debemos comunicar. Dios quería que Israel, y por tanto nosotros también, que estemos comunicando esta verdad por palabras. No solamente por palabras, sino también en palabra y en palma. Versículo 8. Dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Ahora, la idea de Dios no era la forma en que Israel lo hace. Y lo han estado haciendo por años. Iba a poner unas fotos aquí y se me olvidó. Los judíos tienen unas cosas que atan en sus manos, que tienen una cajita. Y también uno que lo ponen en su frente y lo amarran en su cabeza. Y dentro es una cajita de cuero. Y dentro de esa cajita ponen versículos de la Biblia, del Antiguo Testamento, por supuesto, a los judíos, ¿verdad? De la ley. Ellos ponen esos literalmente atados en su frente y atados en sus manos. Ellos lo hacen a la letra de la ley. Ahora, Dios no tenía esa intención en realidad. Qué bueno que tenemos un versículo amarrado en la mano o en el frente. ¿De qué me sirve tenerlo amarrado aquí? Yo no lo puedo leer, ¿verdad? Miro para arriba y no lo veo. Y si está en la cajita, en mi mano, no lo voy a leer tampoco. Eso no era la idea de Dios. Pero lo que estaba diciendo es que debe estar a la mano, en cualquier momento. Debe estar en nuestro frente. No aquí en esta parte en frente, sino en la frente de nuestra mente. Debe estar en nuestra presencia todo el tiempo. Y no solamente eso, sino en las paredes. Versículo 9. Dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí encontramos que la idea es que cuando, primero, que debería estar en nuestra boca, debemos estar hablando de ellos todo el tiempo. Luego dice, aun cuando había silencio, había un compromiso visible de la ley de Dios. Y los judíos lo tomaron muy literal. Y también, versículo 9, hablando de las paredes, aun cuando no había nadie en casa, que todavía había rótulos, habían unas señas en la casa donde tenían versículos escritos para recordarnos de que nuestro Dios nos ve, de que nuestro Dios está presente, de que nuestro Dios está a nuestro lado. En la cultura judía, los hijos tenían que ver el compromiso de Dios penetrando la vida de sus padres y la suya también. Si siempre estamos hablando de Dios, si siempre estamos con quizás símbolos o cosas visibles que hablan de Dios, no imágenes, no está hablando de eso, sino de tener en nuestra mente y presente la presencia de Dios, y luego de tener versículos que nos recuerda de eso sobre las paredes, la ley de Dios tenía que ser comunicada de tal forma que la santidad y la justicia fuese pasadas de una generación a la otra perpetuamente. La idea es de que yo no solamente sea el que entiendo y conozco que hay un Dios verdadero y que debo amarlo con todo mi corazón, sino que yo debo compartir eso con mis hijos por mis palabras, por rótulos que puedo poner, por cualquier manera, para compartir con ellos que cuando ellos van creciendo, ellos tienen la convicción en su corazón también que hay un solo Dios y yo lo voy a amar con todo mi corazón. Eso es la idea. Ahora vemos la resistencia de Satanás. Desde el principio ha sido el plan de Satanás estorbar el plan de Dios. Dios tenía un plan. Su plan era de pasar estas verdades de generación a generación perpetuamente. Y Satanás dice, ah, yo no quiero eso. Eso me es un estorbo. Entonces mejor yo voy a estorbar el plan de Dios. Y para lograr eso tenía la intención de destruir el hogar y así parar la cadena de justicia. Si él puede en cualquier familia, digamos que hay en mi familia, por ejemplo. Mi abuelo era pastor. Mi papá es pastor actualmente. Yo soy misionero. Pero si Satanás puede hacer algo en mi vida para romper esa cadena de que mis hijos se rebelan contra Dios y echan la toalla y dicen, no, yo no quiero nada que ver con Dios. Satanás ha ganado una gran victoria. Y eso no es lo que debe suceder. Él quiere hacer de la vida hogareña un caos. Dios es un Dios de orden, hermanos. Dice en 1 Corintios 14, Dios es un Dios de orden. Hemos visto eso también, estamos viendo eso, aún en la creación, lo que estamos estudiando en la escuela dominical, que en la creación Dios es un Dios de orden, Él puso las cosas en orden. Entonces, ¿sabe qué? Si queremos reflejar a Dios, si queremos reflejar las características de Dios en nuestro hogar debe ser ordenado también. No solamente en cuanto a las cosas en nuestro hogar, sino también en nuestra forma de llevar a cabo nuestro hogar. Pero lastimosamente en muchos hogares hay puro caos. En cuanto a las cosas físicas hay caos. No, la cama no está arreglada, ropa sucia amontonada aquí, hay chunches por acá, hay perros por acá, hay todo en todos lados. Y luego nuestra misma vida refleja eso. Porque nosotros corremos para arriba, para abajo, y no sé qué está pasando, y no sé dónde dejé mis llaves, y no sé dónde. Y es un caos. Y Satanás le encanta eso. Utiliza todo lo posible para que la familia no logre lo que Dios quiere con ella. Él quiere de la familia de que sea un refugio para los miembros de esa familia en lo cual se acuerdan de Dios, en lo cual encuentran la paz de Dios, en lo cual encuentran un lugar donde pueden tener comunión con Dios, donde puede tener el apoyo de no solamente sus hermanos carnales, sino sus hermanos en Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Pero Satanás no le gusta eso. Vamos a ver algunas estrategias del ataque de Satanás. Primero ataca a los padres. Continúa diciendo que él es responsable. Se me comió algo aquí. Se me borró una transparencia, hermano. Nada más les voy a contar y lo voy a buscar después. No sé qué pasó con ese cuadro. Lo que estamos citando aquí, porque dice continúa diciendo, es que ahorita no me acuerdo el nombre del señor, pero encontré una información acerca de un psicólogo secular, no es cristiano, que él decía que Cuando el hombre no toma el liderazgo y su rol de ser responsable y cabeza del hogar, que eso hace a toda la familia un desastre, un caos. Eso es lo que está diciendo un psicólogo inconverso. Bueno, Dios ya lo dijo en su palabra. Pero él dice eso y luego continúa diciendo que él, hablando del padre, es responsable por la estructura y forma del hogar, estableciendo normas, carácter, dirección y fuerza para la familia. Y el egoísmo y el machismo están destruyendo familias rápidamente. Eso es lo que un inconverso, uno que no confiesa a Cristo como su salvador personal, está diciendo. Y Dios dice, bueno, eso yo ya había dicho en mi palabra. Las características, las cualidades que yo quiero es la humildad, es la sumisión a mi voluntad, dice Dios. Pero el hombre quiere estar en control. El hombre quiere tener todo bajo su control. Y vamos a ver un poco de eso más adelante. Sabemos, hermanos, que aparte de Cristo es imposible llevarse a cabo ese orden. Porque Cristo es lo que hace la transformación en la vida de una persona. Lastimosamente hay muchos padres, y aún padres cristianos hoy, que están distraídos por la televisión, el trabajo, el hacer dinero, el materialismo, la lujuria, a tal punto que fallan también. No es solamente problema con las familias seculares, las familias inconversas. Es problema hoy en día con familias cristianas, que están siendo atacados, y por tanto el hombre está tan distraído con muchas otras cosas, y no todas son malas, pero cuando los distrae de lo primordial que Dios quiere para su vida, llega a ser un tropiezo, una cosa mala. Entonces eso va afectando a las familias cristianas. No solamente a los padres ataca, sino también a las madres. Esposas y madres están siendo forzadas a trabajar fuera del hogar. Piensan que tiene que tener un trabajo. La sociedad llega y dice que son demasiadas buenas para solo ser un ama de casa. Eso ya es de la antigüedad. Eso ya no es la norma. Eso no es para hoy. Hermanos, Dios no ha cambiado su palabra. Dios no ha cambiado lo que está diciendo aquí. Y podemos observar en Proverbios 31, hablando de la mujer virtuosa, que no está diciendo que una mujer no puede trabajar, sino que su prioridad debe ser su hogar. Y quizá puede trabajar desde su hogar. La mujer en Proverbios 31 estaba haciendo muchas cosas, pero ella no estaba negando o ignorando, siendo negligente a sus responsabilidades dentro de su hogar. Al estar en la fuerza laboral, las mujeres están expuestas a las tentaciones de otros hombres, al materialismo, a las filosofías mundanas, a los estilos de vida mundanos. Hay muchas cosas que vienen afectando a la mujer que anda en la fuerza laboral fuera de la casa. Mucho de esto es culpa del marido porque no tiene sus prioridades en orden. ¿Qué pasa? El marido tiene su trabajo y de repente su compañero llega al trabajo y su compañero tiene un carro último modelo y él dice, bueno, esta chatarra que hago, que ando yo no es tan bonito, entonces mejor voy a conseguirme un nuevo carro. Y él va a la agencia y pone la firma ahí, ya, solo por 3,000 quetzales mensuales puedo tener un carro nuevo. Ah, está bien. Yo gano, ¿qué? Unos 5,000. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, la única forma es de poner a mi esposa a trabajar. Ahí va a haber suficiente dinero para poder pagar el carro. Entonces, o puede ser otra cosa, no tiene que ser un carro, puede ser otra cosa, pero lo que pasa es que el marido, en vez de tomar sus prioridades, es decir, mire, esto es lo que gano, esto es lo que podemos, vamos a vivir dentro de nuestro presupuesto y voy a trabajar duro, y si Dios provee más, gloria a Dios, pero yo no me voy a extender o sobreextender de tal forma de que ya mi esposa tiene que trabajar fuera de la casa porque si no, no vamos a sobrevivir. Y eso es lo que pasa muchas veces. El hombre no está tomando su responsabilidad. No solamente ataca a los padres y a las madres, sino también ataca a los niños. Hay muchos niños abandonados en el hogar. Muchos niños que literalmente están en su hogar, pero están abandonados. Muchos niños pequeños son dejados con la abuelita o enviados a una guardería mientras que la madre está trabajando. Con todo respeto, madre, Dios le ha dado esos hijos para que usted fuese su madre, no la abuelita o la maestra en la guardería. Dios, si usted va a aceptar la responsabilidad de ser madre, usted debe aceptar la responsabilidad de ser madre. Eso es lo que Dios quiere. Otros regresan del colegio, ya cuando tiene edad de ir al colegio, están en el colegio, pero regresan del colegio solamente para encontrar una casa vacía. Y hasta las 8, 9, 10 de la noche viene llegando mamá y papá. ¿Por qué? Porque están trabajando. Y yo tengo mi llave, yo llego, yo hago mis deberes, yo preparo una refacción y miro tele después y ya vienen mamá y papá. Y son literalmente abandonados dentro de sus propios hogares. No solamente son abandonados, sino también están influenciados por la televisión. Hay muchas influencias malas, modelos violentos. Niños y niñas cada día son más violentos por lo que están viendo en los programas de televisión. Especialmente las niñas están siendo desviadas del rol que Dios ha establecido para ellas. Dios quiere que las niñas sean damitas y que lleguen a ser damas formales cuando sean más grandes, ¿verdad? Pero desde pequeño anda dándole a los muchachitos. Y viene la niña con un morete a la casa y dice, ¿qué le pasó? Nada, yo le di a él uno bueno. Eso no es ser damita. Eso no es ser una dama como Dios quiere. Pero muchas veces están aprendiendo esas cosas de cosas que están mirando en la tele. Desde las caricaturas. Cuando yo era pequeño, las caricaturas eran caricaturas. Ahora ni son caricaturas, son puros demonios que salen en forma de caricatura. Pero es por la influencia del sistema que está detrás de todo eso. No solamente los modelos violentos, sino también la inmoralidad. Los ejecutivos de la programación de la televisión admiten que están tratando de cambiar sistemáticamente los valores tradicionales del hogar. Eso es su meta. ¿Y sabe qué dicen? Dicen que lo hacen a través de programas chistosos. Porque no importa lo que están enseñando o presentando, con tal que puedan hacer a la persona reír, lo van aceptando. Es una forma de abrir la mente y la vida de la persona, hacerlo reír y vienen entrando la basura que el mundo quiere darnos. Mientras los niños miran la tele, el licor está siendo utilizado 10 veces más que el café. Si usted mira la tele, ¿qué toman? No están tomando Coca-Cola. En los anuncios sí, porque están vendiendo Coca-Cola, ¿verdad? Pero en los programas de televisión no están tomando Coca-Cola. Están tomando whisky, están tomando una cerveza, están tomando otra cosa que no es algo saludable. ¿Y qué están haciendo? Nuestros hijos están mirando esas cosas. Entonces, cuando están deprimidos, deme un traguito. Eso me va a calmar los nervios. ¿Y qué pasa? Resulta siendo un alcohólico. Si no estoy mal, nosotros leímos hace un tiempo, o escuchamos, no sé, no, ¿te acuerdas? Yo creo que la cifra es que uno de cada 4 personas... Uno de cada 4 personas ya está propenso para ser alcohólico. ¿Qué dice eso? Eso dice que uno de cada cuatro personas, si comienza a tomar un trago, una cerveza, algo de licor, por lo que viene ya en los genes y todo eso, son propensos a volverse alcohólicos. El problema es que usted no sabe quiénes son los uno de los cuatro. Y eso no quiere decir que solo uno de cuatro van a volverse alcohólico. Uno no puede tener la tendencia y todavía volverse alcohólico. Pero ya está uno de cada cuatro que es propenso a eso. No solamente eso, sino que 88% de toda relación sexual en la tele es fuera del matrimonio. Y si realmente lo investigamos, todo es, porque aún los que pretenden ser matrimonios en la tele no lo son. Entonces es una falsificación de algo que supuestamente es real. Influenciados por la televisión y luego refrenados de la comunicación. En muchos casos, los padres ya no platiquen con sus hijos porque están demasiado ocupados viendo tele. No me molesta con eso. O lo que estamos haciendo es mirando la tele y viene el hijo y dice, papi, ¿quieres escuchar mi poema? Sí, hijo. Y miramos a la tele y cuando va a terminar, ah, qué bueno, hijo. Y nosotros no escuchamos nada de lo que dijeron. Ya está perdiendo esa comunicación. De esas formas va atacando el diablo. Los detalles del ataque. Vamos a Génesis capítulo 3 y vemos la maldición del pecado. La maldición del pecado. En Génesis 3, versículo 16, después de que Eva pecó y luego comenzó Adán a pecar y Dios vino buscándolos, habían hecho delantales de hojas de higuera. Ellos vinieron, se escondieron de Dios, o pretendieron esconderse de Dios, ¿verdad? Nadie puede esconderse de Dios. Dios les habló, puso una maldición sobre la culebra, y en versículo 16 dice, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Para las hermanas y las mujeres que han dado luz, cuando siente o se acuerda, mejor dicho, de esos dolores, perdón, gracias, cuando se acuerdan de esos dolores, dele gracias a Eva. Porque por lo que Dios dice en este versículo, si ella no hubiera pecado, cuando daba a luz no hubiera tenido dolor. Hubiera sido algo natural, algo bendecido por Dios y algo sin dolor. Pero como parte de la maldición del pecado vino el dolor en las preñeces. Pero eso no es lo que estamos viendo. La última parte dice, y tu deseo será para tu marido y él te enseñará de ti. Aquí encontramos que como resultado de la maldición del pecado, que los hombres ahora están siendo opresivos y machistas. Ellos quieren imponer su poder sobre la mujer. ¿Pero por qué? Porque las mujeres quieren tener el control. Y ellos quieren tener la autoridad sobre sus maridos. Entonces, en vez de dejar a Dios obrar en el corazón de ellos, el hombre piensa, bueno, si ella va a ser ahí, yo voy a tomar mi responsabilidad y yo voy a mandar en esta casa. Y dos males, hermanos, nunca ha hecho algo bueno. La maldición del pecado viene por eso. Y encima de todo eso resulta en hijos siendo rebeldes, como encontramos en Génesis capítulo 4. Solo en una familia donde sus miembros están llenos del Espíritu y obedientes a la palabra de Dios, se puede ver la bendición de Dios sobre la familia como Él lo diseñó. Es solamente por la gracia de Cristo, es solamente por lo que Él hace en los corazones de los miembros de una familia, que los dos estén sometidos al Espíritu Santo, que los dos son obedientes a la palabra de Dios, que resulta en la bendición sobre ese hogar como Dios quiere. La maldición del pecado es parte de ese ataque. Luego viene el fracaso de los padres. Muchos padres, aún padres cristianos, han fracasado en sus responsabilidades. Lo bueno, hermanos, es que Dios puede perdonar y restaurar, gracias a Dios. Él puede mirar los fracasos que hemos tenido en decisiones, en relaciones, en responsabilidades, y si nosotros venimos a Él arrepentidos, Él mira nuestro corazón arrepentido, Él nos perdona y luego Él comienza a restaurar ese matrimonio y ese hogar. Muchos están permitiendo al mundo criar a sus hijos al sentarlos enfrente a la tele sin utilizar discernimiento y darles dirección. No me malentiendan, hermanos. Hay cosas buenas en la tele. El problema es que nosotros los padres muchas veces no estamos buscando lo bueno para decir a nuestros hijos, esto puedes mirar, este otro no puedes mirar. Sino que decimos, ve a mirar tele. ¡Pap! Y de repente uno entra en el cuarto donde está el tele y dice, ¿qué estás mirando? Me dijiste que hubiera tele, está en la tele. Y no es culpa de ellos, hermanos. Ellos, nuestras criaturas tan preciosas y tan lindas, son grandes pecadores, igual como nosotros. Solo que en cuerpos pequeños. Todos nacimos bajo la maldición del pecado. Y por tanto somos inclinados hacia el pecado. Y Satanás aprovecha de eso. Y la forma en la cual lo hacen en muchos hogares es a través de la tele. Porque dejamos a cualquier cosa pasar, ¿y qué pasa? Va contaminando e influenciando a cada uno en la familia. Tus hijos dependen de ti. Tú eres el padre. No el padre que está en el programa de la tele. Nosotros, los varones, somos los padres. No puedes contratar a alguien para hacer lo que tú rehusas hacer. Yo voy a trabajar, entonces voy a pagar a esta niñera que es muy buena. Ella ha sido una buena madre por muchos años, entonces ella va a ser una buena niñera. ¿Sí? Y cuando sus hijos ya son grandes, ¿sabe qué? Su lealtad de ese niño va a ser con esa niñera, no contigo. Porque tú no puedes pagar a otro, y muchas veces la otra persona no ama a sus hijos como deben, porque no son sus hijos. Nadie puede amar a sus hijos como tú puedes amar a tus hijos. La pregunta es si estamos amando a nuestros hijos o no. Si estás fuera todo el tiempo, vas a perder a tus hijos. Punto. Si estamos fuera todo el tiempo, vamos a perder a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nuestros hijos dependen de nosotros. Y luego viene también la influencia del humanismo. El humanismo, yo quiero explicar eso un poquito porque muchas veces no entendemos bien qué es el humanismo. El humanismo es una filosofía satánica que dice que el ser humano es el fin de todas las cosas. O sea, en otras palabras, que somos el capitán de nuestras almas, que somos el maestro de nuestro destino, que yo forjo lo que es mi destino futuro. Eso, hermanos, es una mentira de Satanás. Nadie forja su destino por sí mismo, y lo puedo comprobar. De acuerdo al humanismo, somos libres para hacer lo que queramos. Yo puedo hacer lo que quiera. Yo, nadie me va a mandar a mí. Y muchos se esfuerzan para llegar a tener su propio negocio o trabajar por sí mismo. ¿Por qué? Porque así no tengo un jefe. Yo soy mi propio jefe. Otra vez, no estamos entendiendo la verdad de la Biblia. El problema con todo eso es que es una mentira grande que Satanás está dando de comer a todos nosotros, y muchos, aún de los creyentes, estamos tragando la comida de Satanás. Veamos en Efesios 2:2, y lo voy a comprobar. Efesios capítulo 2, versículo 2. Vamos a leer versículo 1 también. Efesios 2, 1 y 2. Y Él nos dio vida a vosotros, hablando de Jesucristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y fíjese bien, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué enseña este versículo? Este versículo enseña que tu vida o está controlado por Dios o está controlado por Satanás. Son las únicas dos opciones. ¡Ah, yo no! Sí, tú sí. Es una verdad espiritual que necesitamos entender, hermanos. Si nosotros no estamos sometidos a Dios, dejando que Él controle nuestras vidas, no somos nosotros los que estamos en control de nuestras vidas, es Satanás que está haciéndonos pensar que estamos en control de nuestras vidas. Y eso es un gran peligro, porque Él es tan astuto que Él va a decir, ¿sabe qué? Yo voy a dejar a David pensar que él está en control de su vida. Yo no me voy a meter de lleno para que él piense que yo estoy controlando su vida. Yo nada más voy a dejar que él piense que él está controlando su vida. Y ahí él siente el poder, él siente que está en control, él siente que todo está bien. Cuando no lo es. No está bien porque yo no estoy siendo controlado por Dios. Y estoy creyendo la mentira de que yo estoy en control, y en realidad es Satanás que me está controlando. Eso es la verdad de la palabra de Dios. Cuando nos rebelamos contra Dios y le desobedecemos, no somos libres, hermanos, somos esclavos de Satanás y del diablo. Esta filosofía está vinculado con el ateísmo, la filosofía que dice que Dios no existe, que también es una mentira porque Dios sí existe. Está amarrado con el ateísmo y con el socialismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo quiere decir que la sociedad controla todo. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ese es el socialismo, conforme al príncipe del potestad del aire. Esto es Satanás. El socialismo no es la sociedad estando en control, es la apariencia de que la sociedad está en control cuando realmente Satanás está en control. Quiero mostrarles, hermanos, cómo el humanismo ha influenciado a nuestro mundo. En el año 1959, hace muchos años, esto fue antes de que yo nací, entonces ya sabe que era cuando andaban dinosaurios sobre la Tierra y todo eso, ¿verdad? En el año 1959, las Naciones Unidas propuso y adaptó lo que se llama hoy la declaración, en aquel entonces también, la Declaración de los Derechos del Niño, con el propósito de liberar al niño. Ahora, el problema es que con el lenguaje que utilizaban en 1959, y otra vez Satanás es muy astuto, utilizaron lenguaje ambiguo, o lenguaje abierto, para que se podía interpretar de diferentes formas. Hoy han interpretado esa misma declaración original de otra forma. Los cuatro puntos sobresalientes de la Declaración de los Derechos del Niño dicen lo siguiente. la forma en que lo han interpretado hoy es de la misma, esta forma. La liberación de los valores morales tradicionales. Ya estás libre de eso. No tienes que conformarse a la moralidad de tus padres. Tú puedes hacer tu propia moralidad. El problema con eso es que la moralidad ha ido cambiando y cambiando y cambiando. Y ahora, como ustedes saben, la moralidad de este mundo es muy liberal. Muy desviado de lo que Dios dice en su palabra. La liberación de la autoridad de los padres. Esa resolución de las Naciones Unidas pretende tomar control de los hijos. Y tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, esta cosa se va a comenzar a tener efecto de lleno en muchos países. Este trato que estaban por hacer en Copenhague sobre el control del clima, que al fin y gracias a Dios no se llevó a cabo, se llevó a cabo las reuniones, pero no llegaron a ningún acuerdo. Gracias a Dios, porque los acuerdos eso no tenía que ver solamente con la clima. Tenía que ver con también asuntos internos que daba al gobierno de la Unión de las Naciones Unidas poder sobre nuestros hijos. Para que ellos, la idea en 1959 de eso era de poder sacar a los niños a los 6 meses de los hogares para ponerlos en guarderías, enseñándoles hasta que llegan a los 6 años, cuando están puestos en los colegios, y así desde casi que nazcan, están bajo la enseñanza del Estado. Imagínense cómo sería eso. Solo pensamos en nuestro gobierno guatemalteco tan honesto y tan honrado. ¿Qué van a estar enseñando a nuestros hijos? No solamente la liberación de los valores morales tradicionales y de la autoridad de los padres, sino la liberación de la discriminación. Eso suena bien. ¿Pero qué quiere decir eso? Ahora, mire, está llegando al punto en mi país, en los Estados Unidos, de que ya no se puede decir casi nada en contra a un homosexual porque lo meten en la cárcel, porque estamos discriminando. Hermanos, el homosexualismo no es un estilo de vida, es un pecado delante de Dios. Y mientras yo vivo, y estoy con fuerzas para hacerlo, yo voy a enseñar lo que la Biblia enseña acerca del homosexualismo, que es pecado delante de Dios. La liberación también del nacionalismo y del patriotismo. Eso viene de la nueva era. Eso viene de el nuevo orden mundial. Ya tenemos cosas como como Médicos Sin Fronteras, es, o Doctores Sin Fronteras, algo así. Y la idea es de que no importa si somos de los Estados Unidos o de Cuba o de México o de Guatemala, podemos ir y trabajar para el bien de la sociedad en otros lados. Excelente idea para doctores. Pero todo eso va en camino hacia una cosa de que ya no hay fronteras, ya no hay... ¿Por qué? Porque un día va a haber un gobierno mundial en lo cual el gobierno controla nuestras vidas en una forma que ni podemos imaginar hoy en día. Vamos a tener rápidamente una vista previa de lo que va a ser la otra semana. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Espero que hemos entendido en esta noche la necesidad, hermanos, de enseñar sobre el hogar. Y la necesidad de nosotros como padres y como madres de tomar nuestras responsabilidades y de enseñar a nuestros hijos, de entrenar a nuestros hijos como Dios nos manda hacer. En Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, encontramos la sumisión del niño. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el único mandamiento para niños. ¿Qué? Obedecer y honrar a sus padres. Se refiere a hijos bajo la autoridad y control de sus padres. No está hablando solamente de bebés de brazos. No importa si uno tiene 20 días, o si uno tiene 20 meses, o si uno tiene 20 años. Si todavía está viviendo bajo el techo y la autoridad de sus padres, hay que obedecer y hay que honrar a sus padres según Dios. Ahora, si uno ya ha salido de esa autoridad para formar su propio hogar y todo eso, cambia esa relación y esa responsabilidad. Ahora mi padre llega a ser como un consejero mío. Y si fuera posible, yo todavía voy a honrar y obedecerle hasta donde yo puedo. Pero si él me manda a hacer algo que yo no considero bueno para mi familia, ya que soy yo adulto y tengo mi propia familia, mis propias responsabilidades, ahora puedo tomar ese consejo y decir, papi, gracias, agradezco mucho el consejo, pero yo tengo que tomar esta decisión. Pero mientras yo vivía debajo del techo de mi papá, si él me decía, yo quiero que estés en casa a las 10, sí, papi, pero ya tengo 23 años. Ahí está la puerta. Si quieres quedarse hasta medianoche, está bien, pero lleva tu ropa de una vez. Si tú quieres ser tu autoridad, sea tu autoridad, pero pagas tu propio alquiler, pagas tus propias cuentas, busque tu propio trabajo, etc. Pero mientras tú vives bajo mi techo, estás bajo mi autoridad. No estoy predicando esto todavía, es la otra semana. Cualquier niño, y otra vez, no importa la edad, si está bajo la autoridad de sus padres todavía, debe obedecer, que habla del acto, de las acciones del niño, y honrar, que tiene que ver no solamente con lo que hace, sino con la actitud con la cual hace la cosa, tanto a su padre como a su madre, porque aquí el contexto no está hablando de solamente los varones, los padres varones, sino a los padres plurales, hablando de padre y madre. Y luego vamos a ver la otra semana también de la sumisión de los padres, versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a nuestros hijos, a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primero, no debemos ser la causa de la ira de nuestros hijos. No debemos provocar a ira a nuestros hijos. En esa forma estamos sometiéndonos, perdón, hermanos, pero sometiéndonos de cierta forma a nuestros hijos por no causar esa ira en ellos, pero sobre todo, padres sumisos en el hecho de que estamos sumisos a Dios. Porque el trabajo de los padres es de criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Nosotros somos mayordomos de nuestros hijos. ¿Se acuerda el título? Herencia de Jehová. Son regalo de Dios para nosotros. Yo soy un mayordomo de estas dos niñas que Dios me ha dado, tanto como mis dos hijos varones, que están fuera todavía. Ellos no viven bajo mi techo, pero por el hecho de que yo estoy ayudándoles con su universidad y todo eso, viven lejos, pero están bajo mi autoridad. Y si yo digo, mire, yo quiero que venga a la casa, van a venir a la casa. O si no, ahí busquen su trabajo, ¿verdad? Porque han tomado su decisión de salir debajo de esa autoridad. No hay que dejar al mundo, hermanos, criar a nuestros hijos. O será una tragedia grande para ambos, tanto para nosotros los padres como para nuestros hijos, al dejar al mundo criar a nuestros hijos. Y vamos a ver eso con más detalle la otra semana. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que hemos visto en esta noche antes de que terminamos. ¿No? Muy bien. Sí, hermano. Vista previa, eso es para la otra semana. Nada más es el la entrada. El plato fuerte viene la otra semana. Sí, vamos a darle más detalles sobre eso. Pero como queríamos presentar esa introducción a la necesidad de estas cosas, no vamos a entrar de lleno en eso, pero la otra semana sí. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Muy bien, vamos a ponernos de pie entonces. Es un gusto tener al hermano Ángel con nosotros de nuevo y también con varios de sus familiares, son sus hermanos, ¿verdad? Y no sé si quieren presentar a sus hermanos antes y luego despedirnos en oración, hermano. Sí, hermana Noemí y su hija Ruth. Muy bien, es un gusto tenerles con nosotros. Espero que haya recibido una bendición de parte del Señor. Y voy a pedir al hermano Ángel a despedirnos en una palabra de oración. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Look, this should turn this off too. Yeah. Turns it off. It just doesn't work. These two buttons. And it has to do with it. Maybe my cable's gone bad. Oh, I'm.